Oremos primero. Padre Santo, te damos las gracias por lo que esta temporada nos trae. Esta temporada nos dice quién eres tú para nosotros, porque tú amas nuestras almas, nos guías y nos das este tipo de familia para gozarnos. El significado de este tiempo, las palabras que hemos oído, de veras se han unido. Esto nos dice que Jesús ha despertado a nosotros. Esa es nuestra anticipación en esta celebración, como ninguna otra celebración. Gracias, Señor. Como David dice, levantaremos la copa de salvación y daremos gracias. Padre, decimos el nombre de Jesús. Viniendo esta mañana, ustedes pasaron por a la entrada, se dan cuenta todo este mes, las gran cantidades de luces que tenemos en los árboles. Iluminamos toda nuestra área y también hemos puesto muchas luces para que la gente note cuando vienen por la calle. Esto puede ser algo muy elaborado, la Navidad. Me siento la curiosidad, ¿en dónde habrá dónde habrá la celebración más iluminada en los Estados Unidos? Alguien dice que Nueva York. Otros dicen que Albuquerque. Bueno, esa es una hermosura pensar de esa manera, pero no es así. En los últimos servicios, otros dijeron que Los Ángeles, Chicago, Las Vegas, pero es en el sur. ¿De dónde es Mari? Déjeme decirles las número tres más iluminadas. Número tres es Nashville. Hay como 2 millones de luces en una sola parte. El número dos en la lista es una fiesta en el invierno en un pueblecito en Tennessee que se unen. Ahí hay como 5 millones de luces. El número uno, que es también en el sur, es en el estado de Georgia, en una montaña. Se le llama la fantasía de las luces. Es 5 millas de puras luces. Son muchas luces. Millones de luces, mucha electricidad, pero para mostrarnos qué es lo que sea la electricidad, he descubierto que en Delaware hay una casa, esta familia ponen 100,000 luces en su propiedad. 100,000 luces, y les cuesta como $868 por hora en electricidad. Y ellos han llegado a la conclusión que al fin de diciembre tienen que pagar, que van a pagar como $82,000 de electricidad para sostener todas estas luces. Esa tradición de poner luces durante la temporada navideña va hasta el siglo 1600. Los cristianos decidieron poner fogatas cerca de la iglesia o en las calles para conmemorar lo hermoso de esta temporada, de que Jesús vino a ser la luz de este mundo. Martín Lutero decidió y lo llevó a su hogar, llevó un árbol de pino y le puso luces en velas para que sus niños entendieran de que Jesús debía de brillar en la oscuridad. Entonces, una de las descripciones más hermosas de que Jesús es esa luz, lo voy a leer en Mateo 4 y el profeta Isaías. Después que se acuerda que Jesús es un adulto, vinieron y habitaron en Cafarnaúm, que es cerca de la mar, en Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías diciendo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar en el Jordán, tierra de los gentiles, la gente que estaba en lo oscuro han visto gran luz. Y en los que estaban en aquella región, luz les nació, y de ese adelante Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo está citando Isaías. Isaías pudo ver proféticamente acerca del futuro, los días tan oscuros que pasarían la nación. Él pudo ver un vislumbre de luz, que la luz iba a brillar, y eso se llamaría el Mesías. Mencionó esto, la primer vislumbre que se vio en Galilea. en la tierra de Zebulón y Neftalí, lo que ahora después se conoció como Galilea. Entonces la luz se vio primero, el Mesías apareció, no en Jerusalén, donde muchos creí, se esperaba, sino que fue en Galilea. Interesantemente es que Jesús creció en Galilea, después de crecer en Galilea, pasó su niñez en Galilea, después que vino a ser adulto, siguió su ministerio en Galilea. Su ministerio estaba basado en Galilea, no en Jerusalén. Yo digo eso es medio raro, porque la gente de Jerusalén, en otras palabras, lo mejor de la nación judía vivían en Galilea. Se dice que los galileos eran influenciados por los gentiles, porque había muchas gentiles ahí, y se la llamaba los galileas de los gentiles, y no usaban el dialecto puro en Galilea. Tenían un idioma con acento, pero me gusta entender que Jesús decidió establecer su ministerio en Galilea, donde estaban los más abandonados, los más aborrecidos, donde estarían los menos significantes. Eso era Galilea, en el pueblo llamado Cafarnaún. Vamos a ver cómo Mateo cita a Isaías. Dice, la gente que estaba en la oscuridad vieron gran luz. Cuando Isaías escribió, dijo, las gentes que caminaban en la oscuridad, luz les apareció. Mateo dijo, ahora estamos en la luz. Una cosa es estar caminando por la luz y otra cosa es estar en la luz, sentado en la luz. Esa es una descripción. ¿Qué sería cuando Jesús apareció en el planeta Tierra a los israelitas hace 2000 años? Entendamos que el mundo estaba en la oscuridad, políticamente hablando, estaban en la oscuridad. Las naciones no tenían libertad ni control. Ellos estaban controlados por poderes que venían de Roma. Augusto César apuñaba su puño y quería que todos fueran esclavos, pero no había paz en Roma. El tipo de paz que Roma brindaba era una paz con el ejército. La gente pudiera hacer sus compras y los soldados siempre estaban vigilando todos aquellos movimientos por el ejército romano. Esto trajo mucha tensión política, a punto que se estableció un movimiento entre los judíos que se llamaban los celotes. Eran nacionalistas que trataban de usar toda ocasión para derrocar a Roma y tener ellos su propia soberanía. Por eso es que sabemos que el ejército estaba en Judea, en todas partes. Por eso es que el mundo estaba en la oscuridad, pero estaba para aparecer la luz. Estaban sentados en la oscuridad, pero vieron gran luz. El mundo estaba sentado en la oscuridad económicamente. Roma trajo muchas cosas buenas, incluyendo paz. El problema es que todos tenían que pagar, todos tenían que pagar impuestos, muy altos impuestos. Es parte de la historia. Augusto César en Roma decidió cobrar impuestos a todo el mundo, así que todo el mundo tenía que registrarse, dice la Biblia. Esta registración era con el propósito de que pagaran impuestos. Ahora, los que recogían los impuestos en aquellos días no eran gente a la cual se le respetaba, sino gente que se le aborrecía, porque la forma que recaudaban sus impuestos en aquellos días, les llamaban impuestos nivel de agricultura. Las personas que colectaban los impuestos, al que pagara más impuestos a Roma era el que le daban la posición. La forma que Roma les permitía que reunían los impuestos, lo que le pueda sacar a la gente es para ti. Pero hay una cantidad mínima que le tenían que pagarle a Roma. Aparte de eso, ustedes pueden cobrarle a la gente lo que quieran. Por eso es que eso era impresionante. Un escritor dijo, nunca se le levantó un monumento a un colector de impuestos. ¿Por qué? En primer lugar, había el impuesto de, se le llamaba, de hombre o mujer. Todo joven de 14 años en adelante, hasta la edad de 65, pagaba impuesto. Ese impuesto para poder vivir, para poder respirar el aire, simplemente por estar vivo, tenías que pagar impuestos. Sobre todo este impuesto se le pagaba 10% de sus ingresos, era lo que se le pagaba al gobierno romano como impuestos. Después de eso había otro tipo de impuestos, impuestos y más impuestos, luego impuestos de los terrenos. De lo que cosechabas tenías que mandar 10% a Roma, 5% del vino iba para Roma. Con todo y esto había el impuesto al pez. Si pasas por el mar de Galilea, que era donde estaba Jesús y sus discípulos, tenían que pagar impuestos la cantidad de redes que aventabas al agua y luego la cantidad de peces que pescaras, y luego sobre este impuesto pagabas impuesto en la cantidad de ruedas que tuvieras en tu carreta. Si tenías 4 ruedas, era una cantidad de impuestos, pero si tenías una carretilla con una sola rueda, pues eran menos impuestos. Por eso es que la gente estaba impresionadamente esperando que algo sucediera para no tener que pagar tantos impuestos a Roma. Así que económicamente esas regiones estaban en quiebra. Pero ahí apareció la luz. La gente que estaba sentada en la oscuridad les apareció y vieron gran luz. No solamente esto, el mundo estaba en la oscuridad espiritualmente. Espiritualmente estaban en lo oscuro. Los que vivían en Israel tenían que estar confundidos porque Dios no les había hablado por 400 o más de años hasta que vino Jesús. 400 años sólidos, no hubo profecía, no hubo visión del cielo, no hubo mensajes angelicales hasta que vino el Señor Jesús. Por esta razón, la mayoría de los judíos crecían en la anticipación y la desesperación de que apareciera el Mesías. Estaban anhelando la venida del Mesías. Anhelaban que apareciera aquella luz en esa oscuridad en que vivían. Siempre estaban esperando la venida del Mesías. La oración judía que hacían los judíos por la mañana decían: yo creo que la venida del Mesías, aún que se tarde, yo esperaré cada día. La historia nos dice que antes de la venida de Cristo, la anticipación del Mesías se intensificaba hasta que llegaba a un punto que parecía fiebre, porque todos deseaban y anhelaban la venida del Mesías. Y luego, si podemos cambiar un poquito a unos años y ver a los griegos, los romanos, que tenían multitudes de dioses. La historia nos dice que entre todos esos dioses que tenían estas religiones paganas, la gente se sentía vacía porque adoraban dioses falsos. Todas las cosas que ponían en su sistema religioso, la gente caminaba y se sentían vacíos, vacíos. Espiritualmente, el mundo estaba en la oscuridad, pero la luz les iba a aparecer, iba a brillar. El pueblo que estaba en tinieblas, luz le apareció. Sí, el mundo estaba llegando a punto más oscuro y más oscuro. Y más oscuro y más oscuro. Y así Jesús nació. Y cuando Jesús nació, ese es cuando Dios les trajo la luz. Jesús vino a ser la luz del mundo. Gloria a Dios. La luz para todo pecador. He visto la metáfora en la Biblia. Dios quiere hablar del carácter y la nación de su Hijo y de su reino y su ministerio, y nos muestra el retrato que significa luz. Por ejemplo, los pastores, dice el ángel del Señor les apareció y la gloria del Señor brilló en su derredor. La manifestación visible de Dios. Para los reyes magos, los viajeros encontraron a Jesús días después dijeron, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando vio a su hijo Juan, dijo, sabía que Juan iba a ser el precursor de Jesús. Cuando nació Zacarías, dijo, porque él será luz para los que están en la oscuridad. Y también había un anciano llamado Simeón, que estaba en el templo todos los días, esperando la venida del Mesías, hasta que él estaba ansioso de ver al niño. Cuando vieron que entraron con el niño Jesús, Simeón dijo, Señor, ahora ya puedo morir en paz, porque he visto, mis ojos han visto tu salvación, él es luz, que Dios revelará a las naciones para gobernar a tu pueblo Israel. Luego Juan, discípulo de Jesús, Juan, que escribió el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, él vio a Jesús. Y cuando habló de Jesús, dijo, en él había vida, y esa luz fue la luz del hombre, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no lo pudo sostener. Jesús mismo, cuando él vino, dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue a mí nunca caminará en tinieblas. Eso es como sucedió históricamente y cronológicamente a través del Antiguo Testamento. En provincias como en libros como Isaías, podemos ver vislumbres de luz. A través de la profecía vemos la luz, y la luz iba a venir el Mesías, Jesús, el Hijo, la luz, vino al mundo. Y cuando él vino, nadie podía dudarlo. Muchos no lo recibieron, sino que tú vas a un teatro, oscuridad de haber visto un matiné, y tus ojos están acostumbrados a la oscuridad, sales a la calle y la luz te molesta, hasta te cubres tus ojos con las manos para que no te dé la luz tan fuerte. Necesitas lentes oscuros, porque la luz te molesta a tus ojos. Por eso es que Juan lo describe de esta manera. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad más que la luz, porque sus obras eran malas, Juan 3:20. Algunos decían, quítenos la luz. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La gente lo hace siempre en todas las temporadas navideñas. Les gusta mejor ir al señor gordo vestido de rojo, pero no quieren ver al niño en el pesebre. Y la gente que está en la oscuridad y le traen y vienen a Jesús y ven que en Jesús hay luz y no les gusta, se sienten incómodos, ven que esa luz está muy fuerte. ¿Podrá ser que tú estás sentado en la oscuridad hoy, esta tarde, durante esta temporada navideña, irónicamente, porque tú ves luces a la entrada del templo, ves luces en todo lugar que rodean, donde quiera que vas, hay muchas luces, aún dentro del templo, a lo mejor estás sentado en la oscuridad. Quizás te sientes en un estado financiero oscuro. Quizás este año pasado fue el año que llegaste a una situación que perdiste tu empleo, perdiste tu casa, pero hoy, esta Navidad, esta tarde, Dios quiere que salgas de esa oscuridad. Me refiero a una relación oscura entre ti y Dios, tu Creador. Te sientes incómodo entre tu familia. Quizás te sientas estás en una oscuridad emocional. Hay cosas que te sucedieron en el pasado y te molestan. Eso te distrae emocionalmente cada vez que piensas en aquello. Algunos de ustedes quizás están sentados en una oscuridad física. Una enfermedad ha molestado o te está molestando en tu cuerpo. Algo que tú no deseas. Pero en primer lugar, la peor de todas es que puedes estar sentado en una oscuridad espiritual, te sientes vacío, te sientes ciego por tu propio pecado y no estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo. Pero hay una salida. En verdad, hay dos cosas que puedes hacer. Número uno, puedes admirar las luces allá afuera y te gozas. Quizás las puedes cubrir, tener unas cuantas bebidas, unas cuantas botellas, irte a celebrar con botellas y irte a dormir así triste todas las noches, pero también puedes ver esa oscuridad que hay en tu interior y salir de la oscuridad y recibir a este que estamos celebrando su nacimiento, Jesús. Quizás podría ser como la familia Boucher en Delaware, que iluminan su casa con muchas luces a punto que pagan mucho de electricidad. Pero porque ellos ponen tantas luces, el resto de la vecindad se ve oscura. O también puedes dejar que Jesucristo venga a tu corazón y te ilumine. Una de mis historias favoritas es Stevenson, que nació en Escocia. Es un escocés. Una de las cosas favoritas que él admiraba por las tardes, las lámparas, las luces de Edimburgo. Dice que él iba por las calles con una antorcha comenzando las luces. Cuando él era un niño le gustaba hacer esto, pero dice que una tarde, cuando estaba llevando la luz, el fuego a las antorchas, un jovencito, él era Stevenson, estaba con sus papás y dijo, vean, vean, nosotros estamos causando agujeros en las oscuridades. Este niño pudo entender que la luz brillaba en la oscuridad. Él lo describió como hacer agujeros en la oscuridad. Ahora yo les quiero decir que si ustedes sienten, están en la oscuridad y quieren hacer agujeros en esa oscuridad, levántense, vengan a la luz. Vengan a la luz de aquel que estamos celebrando su cumpleaños. Ahora quiero que ustedes inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, Padre en el cielo, para algunos de nosotros esto es una temporada hermosa. Nosotros nos gozamos. Nos gozamos con todo y que algunos de nosotros hemos tenido un problema o dos en este año. Quizás hemos llegado a un reto. Permite que ese deseo, con tanto que amamos la Navidad, la temporal navideña, aún otros más, se están pasando por tiempos dolorosos. Y en ese dolor, Padre, yo sé que tú sabes quiénes son o quiénes somos nosotros, porque sabemos que tú tienes un amor muy profundo para nosotros. También sé, Señor, que nosotros damos muchos regalos esta temporada del año. Queremos dar regalos, pero tú tienes ese inmenso deseo de darnos el regalo más grande. Padre, yo te pido que muchos, muchos reciban este regalo, que estén dispuestos a recibir este regalo y lo disfruten. Padre, te pedimos, yo te pido, que si aquí alguien me está escuchando, hoy esta tarde alguien me está escuchando, en realidad puedan caminar con el Señor Jesucristo. Quizás no conocen el perdón de pecados, no pueden disfrutar del gozo del perdón de pecados, porque están en la oscuridad. Que ellos puedan ver que esta luz brille en sus vidas, y que esta luz brille más y más y más, y que ellos sientan esa paz que pasa todo entendimiento humano, y que puedan experimentar tu paz. Así con nuestros rostros inclinados, estamos llegando al fin de este nuestro servicio de la víspera de la Navidad, que todo mundo lo celebra. Yo quiero que ustedes piensen del regalo que Dios ofrece. Dios no pide regalos de ti, solamente un regalo te quiere que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que te entregues a Él. Te quiere a ti. Y Él tiene un regalo para ti. Es el regalo de la salvación. El regalo de vida eterna. La Biblia le llama un regalo que tú no puedes obtener, que no lo puedes comprar. Yo crecí en una casa religiosa. Íbamos a una iglesia continuamente y yo me sentía contento. Pero nunca pude experimentar la presencia de Cristo. Yo nunca sentí que Él vino a mi vida. Hasta que alguien me dio la oportunidad, algunos de ustedes nunca han personalizado la presencia de Cristo. Quizás crecieron en una vida religiosa y por los últimos años estás caminando en la oscuridad. Y has sido obediente a Dios, pero el Señor quiere que tú cambies, quiere ver ese cambio. Si una de estas dos situaciones te describe a ti, si es primera vez que vas a recibir al Señor Jesucristo, necesitas venir al Señor. Y a mí me gustaría orar por ustedes para que reciban al Señor Jesucristo. Entonces, así con nuestros rostros inclinados, quiero que ustedes levanten su mano en el aire para que me indiquen que ustedes están dispuestos o entendieron lo que yo dije. Aquí hay alguien al frente. Acá hay alguien más que eleva su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando tú elevas tu mano, estás diciendo, Señor, te doy permiso de que controles mi vida. Es lo que estás diciendo cuando levantas tu mano. Tú que me estás escuchando a gran distancia a través de la radio o la internet, también tú puedes levantar tu mano y enseguida nuestro pastor Skip Asik va a hacer una oración de aceptación. No importa dónde estés, lo que tienes que hacer es inclinar tu corazón y tu rostro. Ahora nuestro pastor ora por nosotros. Padre, por todas estas personas que han levantado su mano y humillado su corazón, yo quiero que ellos sientan el gusto y el gozo. Yo te pido, Padre Santo, que esta tarde cambien porque se han entregado a ti y que tú controles sus vidas, porque así ellos van a encontrar esperanza, paz, gozo, porque Jesús se sacrificó en la cruz. Señor, yo te pido que mañana despierten gozosos, contentos, porque se van a sentir perdonados. Que la semana siguiente la luz los ilumine. Señor, porque tú vas a brillar en sus vidas. Eso es lo que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.